y mamá es la ideal.
Un sexo excremental.
Nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
Se tipifica como en otros países como un delito de evasión tributaria y se sanciona con cárcel. El gobierno nacional mete un artículo en la reforma diciendo que habrá cárcel para los evasores. ¿Por qué no hay cárcel para un evasor tributario? ¿Por qué no hay cárcel para una persona que se roba los recursos del Estado colombiano? ¿Cuál es la razón? Pregunto yo. Con todas las garantías procesales, la presunción de inocencia, el debido proceso, eso no es lo que se está discutiendo. Por supuesto que tiene que tener todas las garantías, pero si es un ladrón, ¿por qué no es un delito penal?
Esa es la gran pregunta, ¿por qué en Colombia los evasores son tan felices? ¿Por qué no hay cárcel para ellos? Salen listas de los Panama Papers, de los Paradise Papers, y todo se queda en mediocres investigaciones que nunca llegan a nada.
A mí nunca me ha gustado el populismo punitivo. Hoy en Colombia tenemos cerca de 140 mil, 150 mil presos en unas condiciones de hacinamiento brutales. Entonces ahora queremos es introducirle cárcel a la evasión. Este es un país que tiene 27% de evasión de IVA y algo muy similar en evasión de renta. Entonces la pregunta es, ¿será que imponiendo la cárcel eso automáticamente va a reducir los márgenes de evasión? Yo diría, los márgenes de evasión están en la informalidad. Y entonces, ¿qué va a hacer el país? ¿Salir a poner preso a toda una economía informal? Y yo creo que el tema de cárcel, a mi modo de ver, es populismo punitivo. Yo creo que se pueden hacer cosas mucho más severas con sanciones pecuniarias y con otro tipo de sanciones complementarias para disuadir esa informalidad, que simplemente creer que poniendo cárcel vamos a arreglar el problema.
Pero mientras no haya sanciones severas ni un sistema serio de recaudo de impuestos, no con la persona de a pie, sino con el delincuente de cuello blanco, este país seguirá siendo desigual y sobre todo muy permisivo con el delincuente.
Entonces, realmente no hay una propuesta para que la DIAN realmente persiga a los evasores de impuestos, a los delincuentes que son los evasores de impuestos, y se inventaron un artículo supuestamente para que los evasores de impuestos paguen cárcel, pero cuando uno va a ver el artículo específico, lo que dice es que pagarán cárcel si no devuelven la plata. Entonces es un absurdo, porque es como decirle a un secuestrador que si secuestra a alguien tendrá que ir a la cárcel a menos de que devuelva a la persona secuestrada. Entonces es en realidad intentar meterle los dedos a la boca a los colombianos con una exigencia que está haciendo la sociedad colombiana, y es que a los evasores de impuestos se les castigue como debe ser, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Europa, mientras que los demás que nos ponen a pagar IVA en cada recibo, en cada los servicios digitales, etcétera, a nosotros sí nos clavan.
Ahora bien, con cárceles hacinadas y poco resocializadoras, el problema se agudiza más. El delincuente de cuello blanco terminaría en su casa por cárcel, en su mansión por cárcel.
En absoluto desacuerdo con la cárcel para las infracciones tributarias. Definitivamente el derecho penal tiene que conservar su función de última instancia de control social. Este tipo de infracciones tienen que debatirse y solucionarse en otros escenarios, y sobre todo deben tener una sanción económica y no la cárcel. Entre muchas otras razones, no tiene ningún sentido en que se meta una persona presa, donde además con nuestros impuestos tenemos que mantenerla ya, y se quede con la plata que dejó de pagar. Las acciones tienen que ser meramente económicas, y lo que le sirve al Estado es recuperar los impuestos que se dejaron de pagar.
Y la sanción económica sí que es fácil de pagar para el que tiene dinero, situación que hace que siga evadiendo y creando sociedades en paraísos secretos.
Entonces estamos hablando que más que evasores, de personas que de manera dolosa, intencional, defraudan al Estado. Y esa defraudación del Estado ni más ni menos que se traduce en que se reducen las expectativas para poder resolver los problemas sociales de la nación, y sobre todo en Colombia, que tiene problemas tan angustiosos. A mi manera de ver, a estos delincuentes, la gran mayoría de cuello blanco debería sancionárseles con cárcel. Entre otras cosas porque las sanciones de carácter administrativo por regla general no se cumplen. Yo soy consciente de que la DIAN hace un enorme esfuerzo para evitar que estas personas se salgan con las suyas, pero por supuesto que en una democracia, sobre todo en un país con tantas necesidades y necesidades tan angustiosas, a esos grandes evasores, a esos delincuentes de cuello blanco, debería aplicárseles todo el peso de la ley y enviárseles a la cárcel.
El problema es que son los mismos con las mismas, los dueños del Estado, las mismas familias que nos han gobernado por años, se protegen. protegen, se cuidan, son dueños de todas las instituciones.
El tema no debería ser llevado al derecho penal, sino que debería ser tratado desde el derecho administrativo o el derecho administrativo sancionador y desde formas en las que se le incentivara a la gente a tributar, por ejemplo, hacia temas que le interesen más. Porque la cárcel no funciona para absolutamente nada distinto a reprimir, digamos, conductas que son realmente exageradas, por decirlo así, en temas de protección de la comunidad. Acá lo que se debería hacer es incentivar a la gente a que crea o tribute hacia asuntos que realmente piensen que son de utilidad.
Y ese es nuestro tema del día, cómo castigar la evasión de impuestos, y no precisamente la del ciudadano de a pie, sino la del delincuente de cuello blanco, el millonario, el rico que esconde altas sumas en paraísos fiscales y sociedades offshore. Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Muy buenas noches.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
Dos formas de interactuar con nosotros, con el numeral Partida W en todas nuestras redes sociales o entrando a www.wradio.com.co en la parte superior derecha en un recuadro negro que dice hable con el programa. Clica ahí y se comunica directamente con nosotros si quiere hacerle alguna pregunta a nuestros invitados, como todas las noches, de lujo. En primer lugar, saludo a Ricardo Ordóñez, repitente aquí en Partida W y quien hace días no venía, lo extrañábamos, Ricardo.
Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación nuevamente. Para mí es una alegría infinita venir acá y participar con ustedes en el programa.
Gracias, también es una alegría tenerlo aquí. Ricardo es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal y Derecho Económico y de los Mercados. Es estudiante de la Maestría en Sistemas de Justicia Penal de la Universidad de Lleida, España, y docente universitario. Y hace poco en España, ¿no? ¿Cómo le fue?
Muy, muy bien. Una experiencia increíble. La oportunidad de compartir con abogados de todo el continente y de Europa fue bastante enriquecedor, y tener la oportunidad de hacer comparación del sistema y crecer profesionalmente, y fue una experiencia enriquecedora.
Era un curso, un seminario, un congreso, una clase,
parte de la maestría.
Bueno, nos encanta tenerlo por aquí de vuelta.
Muchas gracias.
Ricardo, su contraparte es Juan Pablo Fernández, tocayo, ¿cómo me le va?
Pablo, buenas noches, un saludo a Ricardo y a todos los oyentes y muchas gracias por tomar la invitación.
No, gracias por estar aquí. Juan Pablo es economista de la Universidad Libre, es asesor legislativo del senador Jorge Robledo y ha participado en todas las discusiones tributarias que se han realizado en el país desde 2005 hasta la actualidad. ¿Sirven de algo esas discusiones tributarias?
Pues la verdad, a la final, en las reformas tributarias lo que se termina imponiendo es la visión, la óptica del gobierno y los intereses que representa el gobierno, que como se ve en el resultado, más impuestos para las clases medias y los sectores populares y menos impuestos para los poderosos. Luego terminan siendo los intereses de los poderosos los que representa el gobierno nacional.
Que comience el debate, 8:08. Comienzo con usted precisamente, Juan Pablo Fernández. ¿Qué tipo de sanción deben tener los evasores fiscales en Colombia y no necesariamente los ciudadanos de a pie que no le pagan a la DIAN o que no llenan su declaración de renta cada año disciplinadamente como lo hacen muchos colombianos, sino esos que sacan altas sumas de dinero a sociedades offshore? Hemos escuchado últimamente el tema de los Paradise Papers, el año pasado los Panama Papers, pero vemos que no pasa nada, abren investigaciones en la fiscalía que no llevan a nada y simplemente se quedan en notas periodísticas que de ahí no trascienden. ¿Qué hacer con el gran evasor de impuestos en nuestro país? Su opinión.
Creo que al gran evasor de impuestos hay que castigarlo con cárcel. Con cárcel, porque esa no es una evasión que, como usted mencionaba, es la evasión del vendedor de la calle que no paga un IVA, o el pequeño trabajador que recibe un salario de 3 millones de pesos que por cualquier razón no termina pagando las retefuentes que debería. Es una operación complejísima, con pools de abogados y de contadores que hacen todo tipo de trapisondas, todo tipo de medidas para engañar, para estafar el Estado y eludir los impuestos que deberían pagar. Ese, a mi juicio, es un comportamiento antisocial que de manera autónoma, o sea, él solo tiene que ser sancionado por el Estado colombiano, como sucede en otros países. En otros países, a quien evade los impuestos que en últimas le está robando el Estado, pues lo sancionan con cárcel. ¿Y cómo es el tipo de cárcel que le dan? Pues dependiendo de la calidad del evasor. Pero aquí no estamos en Colombia frente a la evasión de unos chiquiticos, de unos pobres, pues que están evadiendo porque venden en medio de una plaza de mercado, sino grandes poderes que realizan operaciones internacionales en paraísos fiscales, que contratan allá una cosa que se llaman los administradores de riqueza para eludir, para evadir miles y miles y miles de millones de dólares en impuestos que terminan significando sufrimientos para la gente porque son ingresos que no recibe el Estado y que en últimas no permiten que el Estado atienda debidamente las obligaciones que tiene con la sociedad.
Cárcel para los grandes evasores, dice usted. ¿Qué dice Ricardo Ordóñez? ¿Qué tipo de sanción deben tener los grandes evasores fiscales en nuestro país, en Colombia? Su opinión.
Juan Pablo, lo primero, considero que la cárcel no es la solución a los problemas del país. El derecho penal no soluciona los problemas del país. Nosotros nos encontramos hoy en día frente a una administrativización del derecho penal en el cual tratamos de solucionar todos los problemas de la sociedad mediante la intervención punitiva. Y realmente para temas de evasión fiscal, la cárcel no es la solución. Uno, ¿por qué? Porque la evasión fiscal es un delito de contenido económico o patrimonial. Sí, que afecta a la hacienda pública. Pero si metemos a la persona a la cárcel, igual no vamos a recuperar los activos. Tendríamos que iniciar procesos de lavado de activos, de extinción de dominios, etcétera, etcétera. Y aún así no podríamos recuperar dineros que están por fuera. Mejor ejemplo de eso, miremos los dineros que están en el holding de Interbolsa en Aruba. Al día de hoy no los hemos podido recuperar. Y la gente en la cárcel, sí, Interbolsa ha reconocido, ha ido pagando lo que debe, pero no ha sido la solución. El derecho penal no es la solución. Adicionalmente, yo considero que el derecho penal de segunda velocidad, como dice el doctor Jesús María Silva, no es la respuesta adecuada para un proceso de expansión del derecho penal. El derecho penal no es respuesta, no es solución, y la protección de bienes jurídicos colectivos no está destinado para ese tipo de situaciones. Yo le pongo un ejemplo, Juan Pablo. Criminológicamente hablando, voy a ponerle estudios de tres criminólogos: Marton, Sutherland y Serrano Maillo. Ninguno de los tres establecen que el aumento de penas o la creación de nuevos tipos penales evita la comisión de delitos. Por lo tanto, la respuesta no es el derecho penal. Yo creo que la respuesta adecuada o acertada para enfrentar la evasión tributaria es un sistema flexible de tributación que genere moralidad tributaria, que le indique a las personas que es mejor taxar y pagar impuestos en el país que llevarlo a países donde hay un régimen tributario flexible, porque esa palabra paraísos fiscales es una expresión muy francesa, no propia de nuestro ordenamiento. Y sencillamente el hecho de llevar mi dinero a otro país y llevarlo a Jersey, llevarlo a Bermuda, llevarlo a las Vírgenes, no es un acto ilegal per se, por sí mismo no es un acto ilegal. ¿Qué está indicando eso? Que la gente prefiere hacer un desplazamiento de activos o capitales a paraísos, a países de régimen flexible tributario, no para evitar el pago de impuestos, sino para obtener un activo o una utilidad mayor, y eso no es ilegal per se. Ahora bien, la evasión fiscal, y recientemente aprobado en el Congreso de la República, se incluyó un delito de evasión fiscal que incluso el mismo fiscal critica. ¿Por qué? Porque la omisión de activos en la declaración de renta no es posible, como hoy en día lo marca el tipo penal. ¿Por qué? Porque en la declaración de renta, yo no sé, Juan Pablo, si usted se pone a detallar los activos que tiene, no hay una obligación para detallar los activos que tiene una persona. Por lo tanto, el tipo penal nació muerto. ¿Y por qué? Porque esto obedece a muchos errores de técnica legislativa del Congreso de la República, por obvias cosas. ¿Por qué? Porque los senadores y los congresistas buscan hacer un apaciguamiento popular, un populismo punitivo, y adicionalmente, pese a que hay una sentencia de la Corte Constitucional del año 2015 que indica que las comisiones primeras de Senado y Cámara, antes de inyectar proyectos o modificaciones del Código Penal, deben hacer caso, no es vinculante, pero sí hacer caso a las recomendaciones del Consejo Superior de Política Criminal, que obviamente establecieron que estos tipos penales nacían muertos. Entonces, mi conclusión inicial, Juan Pablo, es: desde la perspectiva criminológica, desde la perspectiva de la dogmática penal y desde la perspectiva del derecho penal procesal, la solución no es el derecho penal para evitar la evasión de impuestos, sino el fortalecimiento y la flexibilización del aparato administrativo.
Dos posiciones bien encontradas, que comience el diálogo. ¿Qué dice Juan Pablo?
Acabamos de oír una defensa acérrima de todas las cosas indebidas que hacen en los paraísos fiscales. puede haberla sustentado el doctor Ordóñez legalmente, con teoría jurídica, con todas las argucias que él tenga bien dar, pero hizo una defensa de todas las cosas indebidas que hacen en los paraísos fiscales. Y como allá están haciendo cosas indebidas, la solución que él propone es, no, pues adoptemos las medidas fiscalistas que hacen en los paraísos fiscales. ¿Qué sirven para qué? Nada más que para qué. Para fomentar el comercio ilegal de arte en el mundo, para el contrabando técnico que afecta los ingresos fiscales, para que los poderosos del mundo, en un mundo donde 8 personas, tienen la riqueza de 3.660 millones de habitantes, para que esas personas no paguen los impuestos que deberían. Esa es la defensa que acabamos de oír. Ahora, me parece bien extraño que digan que eso no sirve, pero en casi todos los países desarrollados dicen que hay que sancionar con cárcel al que elude los impuestos. En ese sentido, en Colombia no se han aplicado medidas de ese tipo porque la legislación, la política del Estado, se la han tomado los grandes evasores. Y en tal sentido, esa legislación, esa política, defiende única y exclusivamente los intereses de esos grandes evasores. Mientras a la gente a pie, a la gente sencilla, se la clavan con IVA, se la clavan con impuesto de renta, esos grandes evasores no pagan impuestos. Luego, aquí nos están diciendo es la cárcel para los de Ruana, y que los grandes poderosos pues mantengan su riqueza allá en los paraísos fiscales incólumes, completamente en la absoluta impunidad, mientras los colombianos vemos cómo se roban el Estado.
Juan Pablo, dice Ricardo, no una persona que tiene una sociedad offshore o que tiene dinero en un paraíso fiscal, ¿cuál es la expresión que usted usaba? No se debe decir paraíso fiscal, sino
países con régimen tributario flexible.
Que tiene dinero en esos países, no necesariamente es un delincuente. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación?
Pero lo que pasa es que ese caso, cuando uno revisa las investigaciones de los asuntos de paraísos fiscales, termina siendo más la excepción que la regla. Lo que encuentra es que los grandes poderosos del mundo usan a los paraísos fiscales para evadir, para eludir sus obligaciones tributarias. Esa es la realidad de los paraísos fiscales. Incluso hay estudios de muy reciente, de una profesora llamada Brooke Harrington, que se infiltró en esos administradores tributarios y encontró como, por ejemplo, personas de las más ricas del mundo tenían 2.700, 3.000, 4.000 firmas, personas jurídicas para eludir impuestos. Y además los paraísos fiscales tienen una característica, es la opacidad, el secretismo en la información. O sea, se oculta quiénes son los socios y en última eso se hace para evitar que se sepa quiénes son los que tienen la plata allá y quiénes son los que eluden los impuestos que deberían pagar en sus países.
Ricardo.
Bueno, varias cosas. Lo primero, partimos de un punto que me parece, Juan Pablo, un poco desatinado. Usted me habla de argucias, pero la argucia está sustentada en una falacia técnica que tiene usted, y es la siguiente. Hay delitos ya en Colombia que están destinados a enfrentar ese tipo de situaciones. Tenemos contrabando, es uno de los países con mayor tasa de punibilidad por contrabando técnico y por simulación de contrabando. Dos, tenemos lavado de activos. Es una de las legislaciones más desarrolladas en lavado de activos. Tenemos delitos fuentes. Cuando usted lo compara con el Código Penal Español, el Código Penal Español generaliza el lavado de activos, no tiene delitos fuentes. Adicionalmente, y vuelvo y lo repito, el hecho de que uno traslade sus activos o su capital a países con régimen flexible tributario no significa que yo tenga la intención de cometer un delito. Dos, existe un tipo penal que hoy en día se aplica como mecanismo de coerción por parte del Estado para la recuperación de activos, que es la omisión de agente retenedor, que se ha convertido en una moneda de cambio, en la cual le dicen a la persona, si usted no paga el IVA que dejó de pagar, o usted no paga la retención que obtuvo y no reportó, yo lo voy a meter a la cárcel. Pero ojo, Si usted me paga, yo hago extinción de la acción penal. ¿Qué significa eso? No es más que una coerción o una coacción a la persona. Por lo tanto, la figura penal no sirve. El derecho penal no sirve. Y además que vuelve y juega. Aquí el bien jurídico que estamos protegiendo es la hacienda pública. Otra contradicción normativa o una contradicción que me parece interesante en su debate es, aquí no hay una relación de causalidad, y es la siguiente. Colombia es el cuarto país con la mayor tasa de impuestos en el mundo. Un empresario en Colombia por cada, y esto lo dice Juan Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, una columna que escribió hace un añito largo, dice, Colombia es un país donde un empresario por cada 100 pesos que se gana, 70 debe pagar en impuestos. Lo peor de todo es que esos 70 pesos no los ve, no hay un retorno sobre utilidad tributaria. Cuando usted se va a países que usted dice son países que tienden a cometer delitos que tienen secretismo. Le pongo el ejemplo, la reforma tributaria que hizo Leng Kuan-yan en Singapur. Es una reforma tributaria que generó una flexibilidad tal que atrajo tanta inversión que Singapur hoy en día tiene uno de los niveles más altos de desarrollo. De 1960, que es la independencia de Singapur, a 2017, es un país con una de las altas, más altas tasas de desarrollo. Le pongo otro ejemplo, Suiza. 3/4 de las riquezas mundiales en activos sólidos se encuentran en Suiza gracias a un régimen flexible tributario. Inglaterra tiene un régimen flexible tributario. ¿Qué tiene hoy Inglaterra? Pues con el tema del Brexit se están moviendo un poco las empresas. Es el núcleo central de las finanzas mundiales, generando empleo de calidad, atrayendo inversión. Esto en Colombia no se va a dar mientras nosotros tengamos esa visión de que hay que penalizar al evasor de impuestos, hay que ir detrás de él, hay que aumentar la carga impositiva. Y yo le pongo un ejemplo clarísimo, la reciente sentencia del Consejo de Estado que tumbó una parte del Estatuto Tributario que decía que las empresas petroleras no tenían que declarar renta sobre las regalías. Golpe máximo a la atracción de inversión extranjera. Entonces dicen los sagrados protectores de los recursos naturales que entonces aquí las empresas petroleras que se vayan si no les interesa seguir invirtiendo en Colombia y que nosotros explotamos nuestro propio petróleo. Oh, gran error. Miremos el ejemplo de PDVSA, miremos el ejemplo de Petroecuador. Sociedades nacionalizadas que no han podido explotar al máximo. Gracias a Dios tenemos inversión extranjera que genera empleo de calidad. Si nosotros le seguimos diciendo a la gente que no pueden hacer manejo financiero a través de holding corporativo, vamos a seguir teniendo problemas. Dos, usted dice que hay un secretismo. Lastimosamente por normas, por normas positivas de la OCDE, hoy podemos hacer desvelamiento del velo corporativo, incluso en paraísos con régimen flexible tributario. Los países miembros de la OCDE están obligados a hacer revelación de información. De ahí que se haya obtenido cierta información frente a los Panama Papers. Dos, frente al tema de Paradise Papers, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Paradise Papers no establece ningún delito. Paradise Papers, cuando uno revisa los 13.4 terabytes de información, no establece delito alguno, simplemente personas importantes con offshore accounts, punto.
Juan Pablo.
Oyendo al doctor Ordóñez me acordé de ese cuento de los abogados en el cual un cliente le pregunta a su abogado, óigame doctor, ¿cuánto es 2 + 2? Y el abogado cierra la puerta, le echa candado, baja las persianas y le pregunta al cliente, ¿y cuánto necesitamos que eso dé? La teoría jurídica aguanta para todo. Aquí hay unos hechos. Hay unas realidades. Los paraísos fiscales son centros de evasión tributaria mundial. Y lo que nos están planteando es, señores, como allá hay unos centros de evasión tributaria mundial, entonces acomodemos nuestra legislación a lo que dice esa legislación de ellos. Si eso se vuelve así, lo que va a pasar es que los poderosos del mundo no van a terminar pagando los impuestos que deberían y así será imposible sostener los estados. Dos, hablan de una serie de cosas, ¿cierto? Que por ejemplo lo del Consejo de Estado. Pues doctor Ordóñez, a mí me da mucha pena, pero eso del Consejo de Estado tenía toda la razón esa alta corte en tumbar una cosa que era absolutamente ilegal, porque el artículo 116 del Estatuto Tributario es súper claro en decir que ese descuento tributario sobre la renta bruta solo cobija las entidades descentralizadas, y las entidades descentralizadas son entidades estatales. Eso no cobija ni a las petroleras privadas ni a las mineras petroleras, perdón, ni a las mineras privadas, y con un acto que yo creo que detrás del cual puede haber corrupción, allí se le dio una gabela. Y tercero, si estuviéramos en otro país, donde, bueno, no pasa lo que pasa, y donde, digamos, no están los escándalos de Reficar, no está el escándalo de Salucom, no está el escándalo de Interbolsa, no está el escándalo de Odebrecht, pues yo diría, bueno, sí, flexibilicemos el estatuto tributario, pero es que estamos en Colombia, uno de los países con una élite de las más corruptas del mundo, y en este sentido hay que tomar medidas tendientes que vayan en el camino de resolver la profunda corrupción que tiene el sistema colombiano. Y además, lo que se nos está planteando es, si yo soy muy poderoso y tengo plata con qué pagar, pues no pago cárcel. Pero si soy un pobre débil que me cogen en una esquina haciendo cosas indebidas, inmediatamente voy para las cárceles hacinadas. Luego, esa lógica del derecho penal, en el cual el derecho penal solo se aplica para unos y no se aplica para otros, creo que es una lógica completamente antidemocrática.
No, yo creo que ahí porque se está equivocando totalmente. Las normas del derecho penal
tienen
creo
que aplicarse
error,
para todos. Tienen que aplicarse
creo que hay un error
todos.
Grandísimo en lo que usted está diciendo. Uno, no podemos desviar el discurso a la clásica única discusión entre élite y ciudadano a pie. El derecho penal en Colombia aplica por igual a todas las personas. Aplica por igual a todas las personas.
El señor de Salucob está en Miami.
No,
porque
es que el derecho penal no es cárcel. El derecho penal no es cárcel. Es que meter a la gente a la cárcel no es generar equidad, no es generar equilibrio, no es generar resocialización. El derecho penal no está instituido. Si quieren, nos vamos para la época de Hammurabi, diente por diente, ojo por ojo, y salimos y castigamos a las élites y todo el mundo para la cárcel. Esto es un país que en este momento tiene 120.000 presos.
Yo no estoy diciendo que todo el mundo para la cárcel. Presos. Estoy diciendo que para los que van 45 billones de pesos en impuestos se vayan para la cárcel.
Discurso polarizado, no para la cárcel. ¿Y qué va a hacer en la cárcel?
Que paguen los impuestos.
¿Qué quiere generar usted con cárcel?
Este Estado necesita medidas
usted va a generar
presión
general negativa.
Aquí hay una pregunta. ¿Qué quiere usted generar con el tema de la cárcel?
¿Qué quiere generar? Miedo. Miedo en el que está evadiendo impuestos. Miedo. El derecho penal está instituido para generar miedo. El Estado tiene que generar miedo. Es que ese es el problema de solución.
Me va a responder, doctor.
Adelante,
Juan Pablo. El derecho penal también sirve para disuadir a los ciudadanos. Y si en Colombia a los grandes evasores se les dice que se les va a meter a la cárcel, va a disuadirlos. Disuade el derecho penal. Porque resulta que en Colombia el que hace grandes operaciones de robo no está metido en la cárcel. No lo meten a la cárcel. ¿Dónde están los ladrones de Salucop? Están libres. ¿Dónde están los ladrones de Interbolsa? Están libres. ¿Dónde están los ladrones de Reficar? Libres.
Pero eso es culpa del derecho penal. Eso es culpa del derecho penal. Es culpa del derecho penal o de quien lo aplica.
¿Dónde están, los señores que permitieron que las mineras y las petroleras se robaran 13 billones de pesos?
No se lo robaron.
Ricardo.
Este es un tema que uno tiene que aclararle a la gente. El derecho penal, sí, uno de los factores es la prevención general especial. Pero la prevención general especial no es el único factor del derecho penal. El derecho penal está instituido para generar mecanismos o barreras de reafirmación normativa. Eso es todo. ¿Qué va a hacer usted con la gente que va de impuestos en la cárcel? ¿Sí? ¿Por qué mejor no cogemos a esas personas mediante una sanción administrativa, los ponemos a trabajar y a que paguen los impuestos?
Ya tienen las sanciones administrativas y tienen la reserva tributaria y los señores de Pacific Rubiales se tumbaron un montón de plata y están libres.
No se ha tumbado ninguna plata.
Se tumbaron un montón de plata los señores de Pacific Rubiales y están libres.
Hasta que no haya una sentencia condenatoria, yo no puedo decir que alguien se robó.
Vea usted defendiendo a Reficar, a Salucob, a los señores de Pacific Rubiales.
Yo sí defiendo la empresa y la iniciativa privada.
También la defiendo. Lo que pasa es que no defiendo la individual y la ilegal.
No
defiendo eso.
No es la ilegalidad. El sistema tributario en Colombia es tan obtuso y tan ajustado a mecanismos de populismo que hoy en día tenemos que el principal empleador del país es el Estado. Eso es totalmente...
Hay 24 millones de empleados y el Estado emplea 1 millón.
Eso es totalmente ilógico. El mismo Estado... ¿Cómo 1 millón? Solo el Ministerio de Defensa tiene 500.000 personas a su cargo. Solo el Ministerio de Defensa. Más pensionados. O sea, eso no tiene sentido.
Pensionados no son trabajadores del Estado. Pero ya están pensionados.
Están soportando carga fiscal que tenemos que pagar nosotros.
Pero no son trabajadores del Estado, están pensionados.
Entonces, vuelve y juega. Aquí hay un tema en que el Estado no tiene sentido que el Estado sea y siga apropiándose de recursos que se tienen que reinvertir en la economía. Claro, si yo invierto en Colombia como petrolera, como empresa de infraestructura, tengo que tener utilidades. No las tengo por qué dejar en Colombia. Yo tengo la libertad de hacer con mis utilidades lo que yo quiera. O sea, nosotros no podemos tomar posiciones radicales económicas como la de Piketty o como la de Paul Krugman y decir, el Estado hay que maximizarlo. Dos, usted hablaba de algo muy importante. Otros países en donde hay delitos. Le pongo dos ejemplos, España y Estados Unidos. En España es donde el régimen más fuerte que hay de evasión fiscal. Y en España incluso se permite que si la persona paga, no hay cárcel. Pongo los ejemplos. Messi, Ronaldo, Mourinho. Tres ejemplos que yo creo todos conocen. En Cataluña fue muy famoso el caso de la foto todos con Messi por el tema de la evasión fiscal.
Y los colombianos, creo que también Falcao,
sí,
¿no?
Y Shakira, y etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el IRS primero inicia un proceso administrativo. Hace un arraignment o hace un llamado a la persona que está evadiendo el impuesto. Si esa persona paga el impuesto, no hay necesidad de seguir con la acción penal. Porque se entiende en países modernos, en países con una visión del derecho penal moderno, no el derecho penal del siglo XVIII, que tiene que castigar, que el pago o la recuperación del activo es suficiente. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca el derecho penal, recuperar el bien jurídico.
8:28, sostenga ahí su argumento, Juan Pablo. Entrando de esta pausa comercial, usted tiene la palabra, debatimos sobre el tipo de sanciones que deben tener los evasores, los grandes evasores fiscales en Colombia. Ya regresa Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.